música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías inestables. Con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada día de lunes a viernes de 14 a 15 horas en FM 97.9 Radio Cultura en la ciudad de Buenos Aires con Martín Pitaluga, justamente desde la ciudad de Buenos Aires, con nuestro querido Jorgito Cabrera en la operación, quien les habla, Franco Bronzini desde Montevideo. Y ya en un ratito, apenas Martín nos dé el hola y nos cuente cómo está el tiempo, vamos a estar con Gonzalo Aguilar también desde la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Franco? Excepcional. Buen día. Buenas tardes, apa. Perdón. Apa, excepcional apa. El clima en la ciudad, en la capital de Argentina. Una temperatura espléndida de 16 grados, con supongo que en unos rato más vamos a llegar a los 19, 20 grados centígrados. No hay una gota de viento. La humedad es perfecta para nuestros viejos huesos 47. Por lo tanto, no puedo quejarme en ese aspecto, Franco.
Pero estos son... Me estás confundiendo, Pitaluga. ¿Estos son los días que te gustan a vos? Porque vos, cuando estabas allá en José Ignacio, decías que te gustaban los días más fríos.
Bueno, a ver.
No sé, no te entiendo. Me estoy confundiendo.
No,
estás
bueno.
Confundiendo. Estoy complicado.
No, es normal eso, que no me entiendas, es normal, forma parte de mi estilo. Pero yo siempre dije que lo que me gusta son los cambios climáticos, me gusta la variedad climática. Nunca viviría en Brasil, por ejemplo, uno de los países de preferencia de nuestro invitado, de nuestro amigo de hoy, ¿no? Pero no me gusta el clima tropical, no me gusta la humedad, no me gusta, los cambios de estaciones, me gusta que la llovizna, me gusta la lluvia fuerte, el frío y el viento. Y un día primaveral como hoy, perfectamente primaveral, ¿no?
Eso es una versión meteorológica de Groucho Marx, ¿no? Estos son mis gustos y si no, más que mis principios, si no te gusta, tengo otro. No, muy bien.
Hoy estás lúcido, Franco.
Tengo 15 minutos más de autonomía. Así de lucidez, y después ya entramos en el decaimiento beta que descubrió nuestro amigo Fermi allá por 1930 y pico. Querido Gonzalo Aguilar, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Franco?
Pues fue un manotazo de ahogado el que tiré, ¿eh? Pues ya me
¿cómo
estaba,
estás, Gonzalo?
Estaba acabando la chispa.
¿Qué tal, cómo andan?
Bien, bien. Bueno, una alegría tenerte, Gonzalo. Bueno, semana. Pregunta sincera, sincera, pues la verdad que no abrí. ¿Cómo terminó Boca ayer? No lo sé, la verdad que no lo sé.
Empató.
¿0-0?
Sí.
Bien. Bueno, esa era la única pregunta, porque estaba viéndolo y después ya lo apagué y no lo vi. Querido Gonzalo, semana bastante particular con el tema de las PASO. Primera pregunta que te voy a hacer, después de que nos hagas un poco la lectura. Tu lectura, que siempre tiene una visión sociocultural muy fuerte, es, primero, ¿te sorprendió o sos de los que no se sorprendieron con esto?
No me sorprendió. Realmente, antes de que se comenzaran los cómputos oficiales, corría el rumor de que había ganado el gobierno en la provincia de Buenos Aires y me resultaba muy raro. Y un poco triste, porque para mí, más allá de discusiones quizás más generales, el hecho de que las escuelas estuvieran cerradas durante casi un año era motivo suficiente como para darle un voto de advertencia, de castigo, llamarlo como quieras, ¿no? Ya ese hecho para mí era fundamental, porque en la Argentina la pandemia, las escuelas estuvieron cerradas, como en muchos lugares. Pero lo que más me molestó a mí, creo que a muchos, Y mucha fue no solo que no abrieron las escuelas, sino que no había ninguna voluntad de abrirlas, ¿no? Es decir, no había un esfuerzo de decir, bueno, a ver cómo hacemos para reabrir las escuelas, sino como una suerte de situación de no vamos a abrirla de ninguna manera hasta que no llegue la vacuna. Eso fue el año pasado. Y realmente creo que la catástrofe educativa se va a ver con el tiempo, ¿no? Después hubo justificaciones diciendo, bueno, pero las clases virtuales, desconociendo la situación de muchos argentinos y argentinas que están muy lejos de estar en condiciones de tener clases virtuales. Y después, otra cosa que también en este tema me molestó mucho fue que había todo un discurso desde el oficialismo, ¿no? Desde los simpatizantes del oficialismo, los adherentes del oficialismo, de que no había que abrir las escuelas. Se escribieron hasta papers, apareció gente muy prestigiosa de CONICET diciendo que estaba demostrado que no había que abrirlas, y de un día para el otro, cuando el gobernador de Buenos Aires dijo hay que reabrir las escuelas, no sé si por las encuestas o porque lo dijo Cristina Kirchner, no sé por qué razón, todos empezaron a estar de acuerdo en que había que abrir las escuelas. Entonces esa cosa de verticalismo, que todavía sigue siendo fuerte, me resultó muy, muy, muy negativa. Entonces, digo, yo esperaba que fuera un resultado negativo, vamos a decir así. Obviamente fue mayor de que esperaban todos, y no te voy a decir ahora que yo pensaba que iba a ser así, porque los analistas de encuestas y todo, bueno, dudaban de cuáles podían ser los promedios, ¿no?
Recordando a nuestros oyentes, vos nombraste el CONICET, que vos también sos investigador del CONICET, con lo cual, claro, sos parte, digo, no es que sos parte de los que lo escribieron, sino que podés hablar con una autoridad mayor a la que puedo hablar yo cuando hago una crítica, que estoy totalmente de acuerdo con vos, y fue algo que molestó mucho, y que me molestó mucho también en el que es el segundo en la lista de la provincia, de Goyán, ¿no? Goyán con un ataque furioso hacia la ciudad permanentemente, y en el momento, que además fue muy corto el tiempo, porque no es que pasó, no sé, 6 meses entre la decisión de que Larreta era un asesino a abrimos las escuelas, pasaron pocas semanas, y sí. Goyán, que fue la punta de lanza, nada, es casi con una enorme caradurez y cinismo apoyó, ¿no?
Diría que ahí habría que escuchar a Cristina, digamos, Kirchner, que tiene su discurso, sabemos que es una persona muy articulada, cuando defendió algo que ella muy raramente hace, defendió al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sabés que lo elogió en un discurso. Lo que evidentemente también hay que hablarlo como una crítica a Goyán, que permanentemente estaba preocupado por lo que pasaba en la Ciudad de Buenos Aires. Llegó a decir que era el foco del virus, cuando el foco del virus, como todo el mundo sabe, es Ezeiza, que no queda en la Ciudad de Buenos Aires. Pero además de eso, no creo que haya que preguntarse cuál es el foco en el sentido medio acusatorio, ¿no? Como era el foco de la Ciudad de Buenos Aires, los runners, o lo que fuera, digamos, ¿no? Me parece que hay que hacer medidas de salud pública, y en ese sentido Quirós, que era el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, siempre fue súper respetuoso y nunca, o salvo muy raras veces, por situaciones muy específicas, se empezó a criticar a lo que hacía la provincia de Buenos Aires, mientras la provincia de Buenos Aires permanentemente estaba poniendo el foco en lo que hacía la Ciudad de Buenos Aires. Creo que eso también, o sea, hay un montón de cuestiones que vamos ahora ir hablando, que no son económicas. Ahora está haciendo una lectura económica del resultado, economicista el resultado. Me parece que es un error. Un montón de áreas que han ocasionado este resultado. Pensar que pasa nada más que por ponerle plata a la gente o por lo económico, puede ser que en términos electorales puros sea por ahí, pero es no ver la magnitud del problema y el tipo de autocrítica necesaria en estos momentos para sostener los 2 años que quedan.
Antes de dejarlo a Martín, que seguro tiene unas preguntas para hacerte, no recordaba cuando Cristina Kirchner...
Fue hace poco en un discurso de cierre de campaña, no tengo el dato exacto, pero fue hace poco en el escenario hizo un elogio de Quirós. bueno. al lado de Goyán, ¿no? Es decir, fue claramente, yo creo que Cristina Kirchner estaba muy incómoda con el esquema de campaña desde hace tiempo, ¿no?
Bueno, se notó. Datos. Se notó con el saludo afectuoso, no sé si está fuera de contexto a Tolosa Paz, pero
sí, sí.
Bueno, muy, muy sí. Fuerte, casi peor que el saludo a Macri, ¿no? Cuando fue el cambio de gobierno.
Sí, tal cual. Tal cual.
Martín, te dejo a vos.
Sí, que Tolosa Paz sería un poco la gran, perdón, Franco, Tolosa Paz sería un poco la gran perdedora, ¿no? En esta situación de la provincia, ¿no?
Yo creo que hay que buscar, es decir, hay un montón de causas de la cual ella evidentemente cometió unos errores, casi te diría pueriles, como el tema del sexo, que después lo podemos hablar porque me parece que tiene muchas aristas, y sobre todo el tema de la astrología, que la puso en un lugar de mucha ignorancia para un grupo como es el que acompaña el kirchnerismo, que generalmente no solo se auto denomina como científicos, que así lo hizo Alberto Fernández en el discurso de Asunción, sino también que, bueno, está formado por gente muy preparada, ¿no? Es decir, tenemos mismo en el gobierno académicos con un currículum muy, muy suculento, y que la primera candidata venga a defender la astrología para explicar la caída de las torres, como ella dice, ¿no? En vez de decir el atentado a las torres gemelas, bueno, realmente ese sí era un sapo difícil de tragar, ¿no? Pero yo te quiero decir que no me parece que ella no fue una buena candidata, a mi gusto, capaz que para otros lo fue, pero creo que hay que hablar de educación, hay que hablar de justicia, de salud, si son un montón de cuestiones, y por supuesto la economía, que siempre es la más importante, pero no es la única. Entonces, ahí ella tenía que hacerse cargo de un montón de cuestiones que la sobrepasaban como candidata, ¿entendés? Entonces, poner la culpa ahí me parece un poco reducir el problema, ¿no? Digo, más allá de los errores que ella cometió, ¿no? En el caso de Goyán es distinto, porque Goyán representa así claramente al sector de salud, y el sector de salud de la provincia de Buenos Aires, para mí deja mucho que desear, digamos, ¿no?
Bueno, vamos con la siguiente. Perdón, Martín, sí, perdón.
No, simplemente no, que yo por supuesto no digo que Tolosa Paz sea la responsable de la derrota. Total, simplemente digo que es una de las grandes perdedoras porque del oficialismo, ¿no? Que es obviamente el oficialismo es el gran perdedor, no hay duda, además creo que es una derrota más de Cristina Fernández de Kirchner, ha tenido muchas en el correr de los últimos años, pero lo que yo quería destacar, hablando un poco de las personalidades, y ahí tiene que ver eso de que tú decís de la astrología, y yo difícilmente, con todo el respeto, mira que le tengo, no la conozco personalmente, obviamente, y tampoco la seguí tanto, pero me parece que es una muy mala candidata.
No es buena candidata, no, para mí tampoco da una buena candidata. Pero viste que la política últimamente, bueno, es esta idea de inventar candidatos permanentemente, y acá Alberto Fernández recurrió a lo que tenía más cerca, ¿no? Porque es la esposa de muy cercano, y bueno, se ve que ella también es muy cercana a Alberto Fernández, ¿no?
Yo lo veo como esa soberbia del oficialismo, del peronismo, en este caso peronista kirchnerismo, de creer de que en la provincia de Buenos Aires se gana con cualquier, y eso siempre lo dicen, ¿no? Que le pones cualquier, no sé, tenían un dicho ahí, no me acuerdo ahora cuál era, que sí, pones a cualquiera, sí, como, y salen ganador cuando ya han perdido varias veces. Es curioso.
Exacto, sí.
Como, y teniendo tantas dificultades, con tanto viento en contra, más allá de las estadísticas que no fueron claras, absolutamente erróneas casi todas, pero teniendo la fragilidad de la situación, todo lo que tú decís, lo económico, lo sanitario, los errores de comunicación y una sumatoria de cosas, no pusieron, yo no entiendo cómo no buscaron la mejor persona para atender ahí, ¿no? Para atender esa provincia que es clave en Argentina, ¿no? Que es la define, ¿no?
Sí, es la cuarta elección que pierden, y si vos te fijás, los candidatos, hay que hacer una lectura, ¿no? La lectura primero de Kirchner pierde con de Narváez, que era un candidato que tampoco era una genialidad. Después le gana Massa, que ya es un político más profesional, si querés, y después le gana Esteban Bullrich a Cristina Kirchner, nada menos. Y esta es la cuarta elección que pierde. Lo que pasa es que me parece.
Y Vidal que le gana.
No, no, claro, yo estoy hablando de las de medio término, ¿no?
Ah, perdón.
Pero fíjate que para mí hay algo ahí, para ver la cuestión, lo que yo entiendo como un pantallón más general, de tres cuestiones que me parecen importantes para ver también el fenómeno argentino, ¿no? Por un lado, la existencia del peronismo y su capacidad de crear realidad, vamos a decir así, ¿no? Una de ellas es siempre se gana en la provincia de Buenos Aires, cuando los datos dicen lo contrario, pero todavía se sigue repitiendo. Ahora bien, la existencia del peronismo creo que ha sido responsable de que no haya estallado Argentina durante la pandemia. Ha sido realmente un partido que ha contenido muchísimo al descontento que hubo el año pasado. El otro elemento importante que me parece que esta elección trae es la existencia del bipartidismo como un modo muy interesante de dividir el arco político. Más allá de todo lo que hiciste la grieta, creo que fenómenos como lo de Milei tienen un techo en la medida que existe este bipartidismo, y este bipartidismo ya está bastante fortalecido. Y el otro elemento que me parece, estoy tratando de traer elementos que me parece que no aparecen tanto en los medios, ¿no? Quizás me equivoco, pero bueno, el otro elemento que me parece importante es que el kirchnerismo está básicamente estructurado en su manera de pensar cómo reaccionar ante los resultados electorales en lo que fue la elección del 2011, ¿no? Si ustedes recuerdan, esa elección Cristina Kirchner ganó con más del 50% de los votos, fue una elección impresionante, pero en un contexto muy especial. Primero, un contexto económico favorable que se daba en ese momento a nivel internacional. En segundo lugar, después de la muerte de Néstor Kirchner, que ocasionó de alguna manera una ola afectiva muy fuerte por la figura de Cristina Kirchner. Y en tercer lugar, algo que tampoco se dice mucho, es que no había en ese momento una oposición estructurada. Creo que el segundo fue Wiener, con muy pocos votos, y eso permitió también ese triunfo. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora, pensar que por ese 54%, hay un 54% del país que está dispuesto a seguir las radicalizaciones del kirchnerismo, ahí me parece que es una mala lectura. Puede haber un 30%, digamos, ¿no? Pero después los otros votos son votos disponibles que pueden ir a cualquiera, y de hecho han ido, si uno hace las cuentas, han ido a Macri en su momento, o han ido a otros lugares. Entonces, creo que todavía existe en el imaginario kirchnerista la idea de que si nos radicalizamos podemos ganar. Muchas de las críticas de esta elección pasan por ahí, ¿no? Gente que yo valoro mucho, por ejemplo, María Pía López, que es una intelectual del kirchnerismo muy, muy, muy inteligente, dice, bueno, no, es que no nos radicalizamos lo suficiente. Pero en realidad me parece que la sociedad argentina huye bastante esas radicalizaciones. Si se dio esa elección del 2011 fue por esta encrucijada que te digo, y muchas más, hubo muchas condiciones que posibilitaron ese 54%, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpretan los hechos, ¿no? y cómo llegamos a esta situación? Me parece que es fundamental para pensar lo que se viene en los dos años, ¿no?
Gonzalo, te quiero hacer la siguiente pregunta, pues hay muchísimo para hablar, justamente después te voy a hacer alguna referida a vecina María Pía López, pero no a ella, sino a lo que ella representa. Pero antes de eso, fuera del aire hablábamos sobre Milei, a ver si Milei era o no un fenómeno. A ver, yo me acuerdo que leí a Andrés Malamud comentar, decir, a ver, en la ciudad de Buenos Aires hay entre un 8 y un 20% de votantes que pueden o que muchas veces han ido hacia los lugares donde está yendo Milei, con lo cual si el número es ese, la verdad que no es una explosión, no es algo. Va a haber otros temas más importantes quizás en esta elección. Sin embargo, evidentemente, por inteligencia, por su capacidad de entender el humor, por su forma de comunicar, muy acorde a este mundo de redes sociales explosivas y agresivas, pero, repito, también gracias a su inteligencia, porque es un tipo que está muy formado, muy preparado, y es muy difícil y uno ve también la flojedad de muchos políticos que lo quieren confrontar. Pero para vos, a ver, primero, ¿es Milei un fenómeno y está logrando que, como ahora estemos hablando de él, no lo es? ¿Le ves un crecimiento? ¿Y cuáles son para vos otros fenómenos que se dieron que quizás en número hayan sido más relevantes o en los simbólicos más significativos?
Mirá, yo creo que hay una historia que viene de muy lejos, que tiene que ver con un liberalismo un poco antiguo, un poco brutal, ¿no? Cuyas referencias son Hayek y Adam Smith, sin muchos matices, sin mucha capacidad de entender las situaciones históricas, porque la crítica, toda la crítica a Keynes me parece un poco como fuera de foco. Y eso ya estaba representado por alguien como Álvaro Sogaray, que se fue, que digamos que tiene una gran vocación de poder, de constituirse en tecnócratas del poder, que en el caso de Sogaray lo hizo con algunos gobiernos, por ejemplo el caso de Frondizi, y que después lo hizo de una manera muy, muy exitosa, si querés, entre comillas, con el peronismo. Es decir, fue con Menem que Sogaray fue absorbido, digamos. Yo tengo la hipótesis, y siempre repito, de que el peronismo en los 90 absorbió a la derecha y que en los 2000 absorbió a la izquierda. Es decir, el menemismo destruyó a la derecha absorbiéndola, y el kirchnerismo destruyó a la izquierda absorbiéndola, ¿no? Entonces, esa capacidad, digamos, de Menem fue ver que ser un fenómeno, pero un fenómeno que no tiene capacidad de llegar al poder, porque no tiene, nunca va a tener ese techo que decía vos recién, ¿no? Que decía Malamud, de 20%, como mucho 20%, mucha garra, ¿no? Sí, uno podría pensar en el voto que va a López Murphy, pero en realidad López Murphy tiene muchas diferencias con Milei, digamos, ¿no? En el estilo, en mismo físicamente, en el modo en que además está relacionado con el partido radical, ¿no? Con el ala como alvearista, radicalismo también histórica. Entonces, yo lo que veo ahí es dónde va a terminar Milei, digamos, quién se lo va a terminar absorbiendo. No creo que tenga más capacidad que lograr ser diputado. Bueno, ahí veremos sus shows. Sí me preocupa que haya mucho voto joven con Milei, que tiene que ver con algo que es para mí la marca de la política actual, el capital de la política actual como pasión, que es la ira, ¿no? Es decir, yo creo que el odio, como se está hablando a veces de la política del odio, tiene siempre como un objetivo, tiene como un objeto, vamos a decir así, ¿no? Y en ese sentido el odio me parece que hace al mecanismo político, ¿no? Creo que es bastante generalizado y con las redes se acentúa más, pero la ira va hacia cualquier lado, ¿viste? La ira es como que no tiene, es una fuerza muy destructora y que va hacia donde sea, ¿no? Cuando uno tiene ira es como que uno se sale de sí, ¿no? Y creo que Milei, que la ira la significa permanentemente, ha llegado a decir cosas de la Reta realmente muy preocupante, ¿no? Para lo que es el juego político. Bueno, él está aprovechando eso, ¿no? Pero también la ira se agota, ¿no? También tiene una duración corta, ¿no? No creo que a partir de eso pueda hacerse una gran trayectoria política, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece un fenómeno lamentable y punto. Tampoco creo que el análisis de las elecciones debe pasar por él, ¿no?
Ahora, Gonzalo, es interesante lo que decís sobre el peronismo y sobre el fenómeno del menemismo en el 90 y kirchnerismo en el 2000, de izquierda y por derecha, pero ¿no es la historia del peronismo esa? Que de siempre correr por un lado y por otro y de alguna forma anular a izquierda, por ejemplo en este caso la socialdemocracia o frenar. Tú hablaste del bipartidismo al principio como un fenómeno positivo, ¿no? Sí. El peronismo, por un lado, porque yo creo que podemos, perdón, que Cambiemos, quieras o no, más allá de su alianza con el radicalismo, tiene una propuesta más o menos entendible, pero el peronismo no, ¿Y no es un poco un retroceso eso, justamente, que el peronismo exista aún, sea responsable de esa confusión, digamos, electoral?
No, yo no lo veo como una confusión. Vos poco lo estás viendo desde la izquierda, vamos a decir así, pero no lo veo como una confusión. Me parece que es un aparato fenomenal de producción de sentido, de producción de realidad y de producción de prácticas políticas y de derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido es un partido muy pragmático. Creo que el pragmatismo es la marca más fuerte del peronismo, y que ese pragmatismo lo lleva a entender diferentes coyunturas y actuar de acuerdo a eso. Entonces, la confusión la ve vos porque estás afuera. Si estás adentro, ves una lógica de poder muy coherente, digamos. Entonces, el peronismo juega evidentemente con esos diferentes, vamos a decir así, tendencias. No siempre le sale bien, creo que a menudo le sale muy mal, pero tiene esa capacidad. Entonces, no lo vería como algo confuso, como un retroceso. Sí, lo que pasó con lo de la pandemia, me parece que ahí se acentuó algo que el peronismo lo venía más o menos disimulando, o si querés el kirchnerismo, que es la cuestión autoritaria, ¿no? Cuando en la pandemia uno ve que cerraron una villa, nada más y nada menos, ¿no? Es decir, rodearon una villa militarmente por la cuestión de la pandemia, como fue la Villa Azul en Quilmes, un distrito donde perdieron, o las desapariciones de personas que todavía no están claras, como la de Facundo Astudillo Castro, por ejemplo. Bueno, eso se reprodució mucho durante la pandemia, y cierta cosa paternalista y proteccionista con esta idea del Estado te cuida, que considero que sí es otro rasgo del peronismo, que de alguna manera, con la idea del kirchnerismo de cercanía con los derechos humanos y con no reprimir bajo ninguna circunstancia, había sido interesante, digamos, ¿no? Pero lo que pasó el año pasado fue muy negativo desde el punto de vista de las libertades civiles, ¿no? Y de entender lo que son las libertades civiles, ¿no? Entonces ahí te quiero decir que en relación con el peronismo, es una mecánica muy compleja, y que tiene, bueno, esa capacidad de manejarse en la coyuntura, ¿no? Cosa que la izquierda, si vos la ves y la analizás, las coyunturas van cambiando y la izquierda sigue siendo lo mismo.
Y la izquierda, si uno, marxista, sí, claro.
La izquierda argentina, ¿no? Digamos, si uno va al frente de izquierda y va al año 84, viajas al año 84, vas a ver que decían exactamente lo mismo. Lo único que cambiaron fue que incorporaron mucho la agenda de género, ¿no? Fue el gran cambio de la izquierda, digamos, o la gran incorporación de la izquierda, pero después lo demás es lo mismo. Entonces, eso te marca, digamos, la diferencia entre el peronismo y la izquierda. Ahora, la capacidad del peronismo de entender las coyunturas, de entender las diferentes contextos, algo que también se puede decir no solamente peronismo, pero bueno, peronismo en el sentido, creo que supera a otros movimientos, ¿no? A otros partidos.
Vos, recién antes de empezar el programa, dijiste, mira, bueno, ya hablamos sobre Milei, pero dijiste, hay otros fenómenos que me llamaron mucho más la atención, no digo fenómenos como personas, sino fenómenos políticos que me llamaron mucho más la atención y que no se están hablando tanto. ¿Cuáles son, Gonzalo, para vos estos?
No digo que no se estén hablando tanto, quizás se están hablando, pero que el fenómeno más fuerte sí se está hablando, que el peronismo unido, es decir, juntando todos los fragmentos que hicieron ese Frankenstein que armó Cristina Kirchner en el 19, perdió, digamos. Eso me parece que es el punto central donde hay que poner el acento, ¿no? Porque vos fíjate que, por ejemplo, Pat Guy, ¿no? Escuchaba el otro día que decía, bueno, es un cambio de época, ¿no? Y eso me parece que es una especie de reacción típica en la Argentina, de ver cada evento como un evento que es un antes y un después, ¿no? Y después, bueno, se vuelven cosas que ya estaban y que no se van a ir tan fácil, digamos, ¿no? Entonces, No creo que sea un cambio de época. Mismo en noviembre la cuestión puede cambiar también, está esa posibilidad. Y por eso creo que hay que ser muy atentos a todo el fenómeno y la heterogeneidad que tiene, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que hay provincias como el Chaco que no creo que en noviembre la situación sea la misma. Me resulta difícil, me parece que va a pasar algo como lo que pasó con San Luis, ¿no? En el 2019. Es decir, te quiero decir con esto es que es un fenómeno muy importante, pero que para eso sea un cambio de época, tendría que haber una suerte de ingeniería política que no sé hasta qué punto hoy en día está tan clara, ¿no?
Exitismo, ¿no? De por acá hay un poco de euforia y exitismo, ¿no? De quizás de
sí, una lectura
apurarse a ver.
Claro, no, es como que hay una tendencia, ¿viste? Cuando veo los partidos de fútbol y no sé, mete un gol, ¿viste? San Lorenzo al último minuto le gana, estoy haciendo esto por Franco, ¿no? A Huracán, y enseguida el relator dice gol histórico, ¿no? Gol histórico, siempre es histórico el fútbol, ¿viste? Cada cosa es histórica, ¿no? Así le ganes a Defensa y Justicia es histórico. Y es como una especie de término que se usa permanentemente, ¿no? Y creo que en la política pasa lo mismo también, ¿no? Es decir, adquirirle a esa PASO una suerte de símbolo que no tiene, y que bueno, está bien porque los políticos, Radgay es un político, tienen que hacerlo, digamos, ¿no? Tienen, porque esa es la percepción. Yo creo que el tema, digamos, central de lo que se viene es disputarle al peronismo la percepción de lo real, aunque parezca un poco complicado lo que estoy diciendo. Creo que hay un montón de supuestos, de lugares comunes, de creencias, de cosas que hasta que eso no se modifique no va a cambiar, ¿no? Una cosa que me pareció buena de la oposición en este proceso de los últimos meses, y Pratgay ahí fue bastante protagonista, es la idea hasta que Macri endeudó al país y que eso, esa deuda no bueno, es impagable, ¿no? Y todo eso, como si él fuera, es decir, Macri endeudó al país, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo, pero no es el único que lo endeudó. Entonces, dar la batalla ahí, porque ese es como una especie de lugar común casi que parece inobjetable, empezar a decir, bueno, no, la deuda es una deuda que viene de varios gobiernos que no han podido manejar la situación, y el kirchnerismo no es ajeno a esa deuda. Entonces, esa es una batalla que tiene que ver con lo que digo, esto de la percepción, ¿no? ¿La percepción cuál es? Bueno, venía todo más o menos bien y Macri endeudó al país de un modo malsano para que la plata se fugara, bueno, en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces ahí es como que hay que dar batallas. El otro, por ejemplo, el tema de que te hablo de Facundo Astudillo Castro, ¿no? Y no es el único caso, ¿no? Está el caso de la chica de San Luis, bueno, hay muchísimos casos que fueron recopilados durante la pandemia, y eso como que no genera ningún tipo de fenómeno como el que generó la muerte de Santiago Maldonado, digamos. Sí. Todavía hoy en muchísimos lugares hay murales de él, hay fotos en sitios, y es como una figura que ha quedado totalmente instalada en el imaginario, ¿no? Y no estoy valorando, digamos, el hecho, ni diciendo que es menos grave que el otro, ni diferente. Lo que estoy diciendo es cómo existe una suerte de distribución de la percepción y de cómo son las cosas en Argentina y cómo hay que leerlas, en la cual el peronismo lleva mucha ventaja en relación a los demás partidos políticos, y eso se vio cuando gobernó Macri, ¿no? Lo que hizo Macri con los jubilados, que fue malo, sí. Y lo que hizo Alberto Fernández con los jubilados, que fue más malo todavía, y si vos te fijás las consecuencias que tuvo, ¿no?
Y decime una cosa, ¿y dónde más encontrás estos lugares comunes donde que se debería, a ver, de alguna manera hablaron con Martín antes sobre eso que supuestamente que la provincia de Buenos Aires es un bastión intocable, y está demostrado que no, que el peronismo pierde y mucho ahí. ¿En dónde más ves? Por ejemplo, en el campo cultural, ¿no? En el campo cultural, por eso me acordé cuando hablaste de López, y hoy leyendo en Perfil, estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Juan Pablo Feynman, ¿no? No al periodista.
Pablo. José Pablo Feynman, sí.
Perdón, José Pablo Feynman, dije Juan Pablo. José Pablo Feynman. Y también aparece, por ejemplo, algo raro, ¿no? Porque decís, en la época de Cristina Kirchner estaban todos muy unidos con un discurso sólido, con un discurso fuerte, que es el que te decía López a vos. Feynman formaba parte de ese discurso. Hoy, por ejemplo, en Perfil hace también un elogio al coraje y a la bravura, dice, reconoció de Macri, ¿no? Que dice, se lo criticaba siempre como si fuese un domador de reposeras, que no le gustaba ni trabajar ni leer, pero demostró tener
orgullo
y ambición de estar arriba siempre muy grande, ¿no? Una cosa muy rara. ¿Cómo se está manejando ese núcleo duro del cual, a ver, son colegas tuyos del mundo del pensamiento, del mundo intelectual? ¿Cómo se está manejando en estos momentos? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué quieren?
Sí, igual, uno de los lugares comunes me parece importante, que es el de la pobreza, ¿no? Ese me parece que es una batalla que hay que dar, ¿no? No porque la oposición, ¿no?, o lo que fuera el macrismo, o como quiera llamarlo, haya ayudado a disminuir la pobreza, sino porque el kirchnerismo tampoco la ha disminuido. Eso me parece que es un punto muy central de discusión. En términos de lo que yo veo en el campo intelectual, veo que el peronismo, en su versión kirchnerista, vamos a decir así, de los últimos años, tiene una suerte hay una gran tolerancia, ¿no? Es decir, cosas que a otros no se les hubiesen permitido, acá están de alguna manera permitidas. Hay como cierto silencio en general, cierto dejar hacer, no salir. Por ejemplo, si uno ve lo que pasó con el CONICET y lo que está pasando ahora, bueno, es muy claro, digamos, que hasta el 2019 las movilizaciones eran constantes, las protestas, las exigencias, las demandas, bueno, hasta la idea de que estaba discutiendo el CONICET, etcétera, y que hace dos años hay un silencio de radio bastante fuerte con eso, ¿no? Y ahí, en varios sectores, por ejemplo, lo que pasa en el Ministerio de Cultura, creo que hay áreas que están funcionando muy bien, ¿no?, como la de Valeria González, que es el área de patrimonio, pero el trabajo del Ministerio de Cultura me parece muy malo en general. Lo que ha pasado con el INCA, el Instituto de Cine, me parece que es muy malo, más allá de que evidentemente la pandemia en el campo de la cultura sí es un elemento muy fuerte, digamos. Cuando yo veo los concursos que se hacen del Ministerio de Cultura, las movidas que se están haciendo, me parece muy mala la gestión, ¿no? Muy mala, pero hay un lugar común que es, bueno, que se hacen un montón de cosas y que durante el macrismo en la cultura no se hizo nada, ¿no? De hecho, eso lo dijo, por ejemplo, el periodista Tenenbaum, cuando lo entrevistó a Belluto, le dijo, ustedes no hicieron nada en el ministerio, nada de nada. Digo, yo no digo que haya sido una buena gestión la de Belluto, pero no es que no se hizo nada. Se hicieron, por ejemplo, los concursos de todos los museos nacionales, cosa que nunca se había hecho en la Argentina. Todos los museos nacionales a partir de ahí tienen cargos concursados, lo que no es poco, digamos. Y hay muchos otros aspectos que se han hecho, es decir, con los matices, sin por eso decir que haya sido una buena gestión. ¿Entendés? Así como yo te estoy diciendo, el Ministerio de Cultura no me gusta para nada lo que está haciendo Bauer, pero me parece que lo que está haciendo Valerio González en el patrimonio está buenísimo, ¿entendés? O sea, no se puede perder eso en los análisis, sino quedás, bueno, en la grieta, ¿qué sí significa? Significa que vos tenés un supuesto de que todo lo que hace el otro está mal y todo lo que hace vos está bien. Y así, bueno, es evidente que no
avanzás. Estoy de acuerdo contigo. Toda gestión tiene algo para rescatar y está mal ese aspecto categórico. Pero yendo justamente a los periodismos, al periodismo y a la comunicación, y volviendo un poco a la campaña, dice Franco, del elogio que le hicieron a Macri, que es verdad que Macri salió a la cancha a defender la gestión, su gestión, gestión difícil de defender, pero la fue a defender, para mí, ¿no? Por supuesto, desde mi punto de vista. Ahora, ¿a ti no te parece, y vuelvo a mí, pregunta de siempre, que los medios de comunicación en Argentina no están un poco monopolizados, esa es la palabra, por la oposición en este caso, La Nación Más, radio, televisión. ¿No tuvo más oportunidades Macri o la oposición de defender, de atacar, de cuestionar al gobierno que el gobierno?
Ahí se cortó, me parece, don Martín. Está sin audio, Martín.
Sí, pero esa era la pregunta que te terminaba.
Bueno, mirá, no tengo para nada esa visión. O sea, creo que si bien hay voceros, digamos, de lo que podría ser la oposición o canales que simpatizan y que muestran esa visión, como TN y La Nación Más, por poner un ejemplo, también tener el otro lado C5N o Canal 9, que últimamente comenzó a tomar cierta tendencia, América en algunos aspectos. Es decir, me parece que hay que no podemos... Otro lugar común es ese de que Clarín más o menos maneja la política argentina, cosa que me parece que no es así. Y en todo caso, Clarín se acomoda, no es un partido político. Ellos se acomodan a lo que les conviene, y lo que les conviene no es integrarse a un partido político. Lo que les conviene son sus negocios y ver cómo viene la mano y para dónde van. Cuando Alberto Fernández, ante las elecciones, hizo una charla en el Malva, estaba Mañeto, y él lo trató muy diferentemente, lo llamó por el nombre, y Mañeto estuvo ahí, digamos. O sea, que ellos vieron, ellos apuestan también, apostaron por Scioli en su momento. Es decir, los medios tienen una mecánica totalmente diferente a los partidos políticos. Me parece muy negativo que en su momento el kirchnerismo haya puesto como opositor un periódico, un medio, un multimedio, un medio hegemónico, como quiera llamarlo, porque en una democracia los que son antagonistas suelen ser actores políticos, básicamente, sean empresarios, sindicalistas, periodistas o del mundo de los medios o de los partidos políticos. Pero generar ese aparato, digamos, de percepción, donde además en Clarín hay como también hay varios periodistas que no todos opinan exactamente lo mismo, si bien obviamente hay una línea editorial muy fuerte que se baja, pero vamos, en el 2019 Clarín no estuvo del lado de Macri solamente. Yo creo que apostó a las dos puntas.
Y además te quiero aclarar que
pueden hacerlo, sí. Digamos, ¿no?
Un solo comentario que quería hacer, recordar que cuando se habla que TN era el gran operador, durante la época de Macri, el que más audiencia tuvo fue C5N. También hay que recordar el destape, todo el dinero que tiene y las ventajas periodísticas que tiene, y para eso quiero... Ayer en Facebook subió un sociólogo, Pablo Alabarces, que vos lo conocés, Gonzalo Aguilar, muy antimacrismo. Él es de izquierda, no es kirchnerista, y dijo algo similar a lo tuyo. Terminemos con este verso de los medios, dijo él, terminemos con este verso de los medios, porque los medios son los mismos que estaban en el 2019, y en el 2019 ganó el Frente para la Victoria, y si ahora perdió, no es porque hicieron más los medios, sino por...
Influyen los medios, ¿eh? no es que no influyan, obviamente, eso es una, también es una, no. Es una verdad, pero grullo. Pero sí, están queriendo dar una vuelta, digamos, que no, o sea, además nunca hay que olvidar el rol del usuario de los medios. O sea, la gente no es idiota. Eso ya está muy estudiado, digamos, de que hay tácticas. Sí. Que los usuarios utilizan. Hola. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota que me pareció muy graciosa, porque en C5N, cuando dieron los resultados, el periodista, se llama Gustavo Silvestre, dijo: quiero avisar que somos el canal con más rating en estos momentos, ¿no? Y yo me reía porque decía: sí, claro, todos los anti-kirchneristas están poniendo C5N para ver cómo hablan de la derrota de las elecciones. ¿Entendés?
La cara que ponen.
Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí. La gente va utilizando los medios y hay cosas que
claro.
Hay operaciones de medios, obviamente, que pueden ser muy pesadas. Recordemos la de Clarín con Camilioni, por ejemplo. Es decir, pueden ser muy, muy pesadas. Pero reducirlo, todo el tema de la justicia, por ejemplo, ¿no? Reducirlo a Laufer, a una persecución, me parece que ese es un factor que no tiene solución.
A mí no me gusta, digo yo, a ver, rebobino. Yo no quiero, no creo que sean responsables ni de la victoria ni de la derrota la prensa en general. Influye, como tú decís, eso es lo que yo estoy de acuerdo. Pero simplemente mi percepción era, caramba, qué cantidad de medios. Yo no lo veo, C5N, claro, ustedes saben más que yo de esto. A mí me pareció un bombardeo de malas noticias y de... Pero bueno, esa es mi percepción. Sí. No, no digo que sea responsabilidad de derrota, ni mucho menos.
Yo creo que la Nación Más, salvo excepciones, tiene un libreto muy acotado y siempre invita a las mismas personas y machaca con un discurso demasiado homogéneo, ¿no? Esa es mi sensación, digamos, ¿no? Pero... hay como, ya, en la política actual hay un grupo de gente muy informada que se rige por esas cosas, que tiene como una participación muy activa, que está en el orden de los 20-25%, digamos, ¿no? Es decir, no es que todo el mundo está viendo y analizando lo que dice C5N y La Nación Más y todo eso. Hay mucha gente que la política tiene una visión mucho más, si quieres, ingenua o menos interesada en estar todo el tiempo informada, ¿no? Pero, claro, esos medios van pasando ciertas cosas y van instaurando ciertos modos de ver que tienen que ser motivo de análisis, ¿no? No es el encuentro de hoy, digamos, que eso puede tener diferentes puntos, pero después vos ves cómo se fue actuando de diferentes maneras, es decir, cómo se fueron construyendo noticias, que no siempre fueron en contra del gobierno, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay como ver, por ejemplo, el fracaso de Sputnik, que es un fracaso estrepitoso, ¿no? Donde hubo hasta una charla con Putin, que es un personaje también bastante negativo. Yo no lo veo en ningún lado, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Se habla muy poco de eso, o por lo menos el gobierno nunca lo reconoció como tal. Hablan de que cometieron errores, pero nunca saben bien cuáles fueron esos errores. Ahora nos venimos a enterar, por todos los análisis que están haciendo desde ayer, que el error fue no poner más plata en el bolsillo de la gente. Y eso me parece que es muy, 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 muy vago, muy, muy, no, muy, muy reductor del problema, ¿no?
¿Esos son los análisis de los kirchneristas del día después, del lunes?
Sí, sí, fue el análisis. O sea, ellos, por ejemplo, apuntaron a Guzmán, ¿no? En general, que parece un funcionario bastante bueno. No quiero opinar con los de economía, ¿no? Pero sí me parece que es un funcionario bastante serio, o muy serio. Y por ejemplo, no escuché nada de Trotta, que fue un desastre, fue el peor ministro de economía desde el 80 hasta ahora. De educación. Un desastre total. Y no solo cometió errores, sino que fue desautorizado, que no tiene ningún tipo de plan, de idea, ni siquiera es un tipo formado, ¿no? Como uno podría pensar que viene del kirchnerismo, como en su momento estuvo Adriana Pudró, que estuvo en el Ministerio de Educación, ¿no? Es decir, realmente.
Mucho vaivén, sí, sí.
Y nadie está pidiendo la renuncia, digamos. Cuando, yo pensé, bueno, después de esta debacle, por lo menos el ministro de Educación se va a tener que ir, y no, y están pidiendo la renuncia de Guzmán. Por eso digo que hay una mala lectura de lo que fuera, a mi gusto, de la elección del 2011, ¿entendés? Una lectura de tenemos, con más kirchnerismo nos va a ir mejor, no, hay que ir por todo, ¿no? Y me parece que no es así, que generalmente el electorado argentino busca cierta moderación, vamos a decir así. Pero bueno, no sé, es una sensación, tampoco yo soy un analista político y quizás estoy hablando de más, ¿no? Pero
no estás lejos de estar hablando. Perdón, Martín, sí.
Para No, para nada, no iba a decir lo mismo que tú, que para nada, estás hablando de más.
Es un análisis, lo único es que ya hablaste todo lo que podías hablar porque se nos fue el programa.
Ah,
bueno. tuvimos la suerte de escucharte hoy, que la verdad que nos interesaba mucho con Martín tu análisis.
Genial, les agradezco mucho porque yo nunca hablo de política así, digamos, y siempre es una mesa de café, y bueno, reproducir la charla en la mesa de café en la radio está bueno. Espero que el oyente no se sienta estafado, digamos.
No seas tan humilde, Gonzalo, porque la verdad que muchas veces preferimos también la opinión de alguien con tu percepción, con tu visión, con tu conocimiento, claro, para justamente hablar de esto, que no...
Igual quiero decir algo antes de cerrar.
Linealmente las causas y consecuencias.
Quiero decir algo antes de cerrar porque es un aspecto que no tocamos y que me parece muy importante.
Dale.
Atención con el radicalismo. Y que el radicalismo, que salió muy fortalecido esta elección, no pase lo que pasó con De la Rúa, que terminó adueñándose de la coalición opositora y llevándolo a un fracaso, ¿no?
Está muy interesante, ¿ves? Esa es una opinión original.
Si bien fracasos, todos han fracasado, ¿no? No creo que nadie pueda adjudicar otro fracaso, ¿no? Pero el radicalismo me parece que es otro fenómeno muy importante esta elección, porque tienen varios presidenciables, ¿no? Y eso es un dato muy fuerte, y sobre todo para Rodríguez Larreta, que está pensando en ser el candidato, ¿no?
¿Y te preocupa que hunda la coalición?
Me preocupa, para mí, un gran problema que tuvo la Argentina, y esto es una opinión personal, de que fue cuando Chacho Álvarez, en vez de luchar la ciudad de Buenos Aires, él lo puso a Laporta en contra de la Rúa y Laporta perdió. Esa derrota, para mí, marcó lo que fue después el derrotero de la Alianza. Yo creo que Chacho Álvarez, que para mí fue un gran político en su momento, hasta cometer el error de la renuncia, creo que ahí cometió un error muy grave porque le dio al radicalismo un aire que en ese momento no tenía. Y el radicalismo, eso lo entendió muy bien en el 2015, ¿no? Sumándose a una coalición y creando esta idea de bipartidismo que estoy diciendo, pero veo a personajes como Morales y otros que no me gustan mucho, ¿no? Me parecen un poquito negativos, ¿no?
Pedro Gonzalo, ahora sí, tenemos que cerrar. Agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. Querido Jorge Cabrera, lo mismo. Martín, nos despedimos hasta mañana, que vas a estar con Damián Svalb hablando sobre política internacional. Y desde mi parte, les deseo a cada uno de nuestros oyentes que tengan un excelente día.
Geografías Inestables con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.